correcto. Bueno, hoy lo que vemos a nivel de pasturas, primero es el control de maleza. Al fin de invierno, principio de primavera, el control de maleza es clave. Y ahí nosotros tenemos una receta o una regla bastante interesante, que bueno, cuando el número de maleza es importante y empieza a afectar el normal crecimiento de las pasturas, hay que controlarlo. ¿Cuándo se controlan las malezas y cuándo uno puede hacer un mejor efecto? Cuando la maleza no tiene más de 20 centímetros, una cuarta, cuando uno abre la mano, tanto en el semicírculo o en la altura, ya más de 20 centímetros es muy difícil controlarla y eso trae aparejado muchos problemas. Cuando uno ya quiere controlar árboles, como le decimos nosotros en los cursos, ya es muy difícil, más vale ni gastar. Pero bueno, todavía los cardos, los senecios y otras malezas están en un tamaño reducido, pero apurémonos a controlarlo porque ya en pocos días con esta temperatura las malezas también crecen. Y bueno, ahí hay muchos productos dependiendo cuál es la mezcla forrajera que se puede usar. Esa es la clave. La otra también es otra medida que hay que por lo menos pensarla, y más si estamos pensando en gramíneas tipo festuca y necesitamos forraje, es la aplicación de urea. Primavera es otra época importante para esa aplicación de urea y se puede lograr buenos resultados. Y también no descuidar, por supuesto, siempre dentro del marco legal que hoy INACE exige, que INACE es la institución reguladora del marco de comercialización y producción de semilla en el Uruguay. Si tenemos pensado cerrar algún semillero, creo que son épocas para ya definir cuál sería la chacra para tal fin. Eso es un poco lo que uno debería estar haciendo ahora. Y bueno, el otro, como tú planteaste, son los verdeos de verano, que bueno, ahí nosotros lo definimos como un mal necesario, son para tapar agujeros. Y bueno, si para que los verdeos de verano ayuden a pasar mejor las praderas, ¿sí? Deberíamos de estar sembrándolo temprano, tanto sudangrás como sorgo forrajero, ya el primero de noviembre, y si es sudangrás ya fin de octubre, es una fecha buena para sembrar, para así, estamos hablando ya en diciembre, podemos aprovechar los primeros pastoreos, ya deberíamos de tener la chacra donde vaya destinado un verdeo de verano, ya debería estar aplicada. Ya desde el 15 de septiembre en este mes, a mediados de este mes, ya tenemos que tener la chacra aplicada para poder estar sembrando los 45 días, y eso me está dando los primeros días de noviembre, que esa es la fecha ideal. Por lo tanto, esas chacras ya tienen que estar controlada con herbicida o movida según la siembra. Y bueno, eso es clave, fundamental de vuelta, sembrar temprano para aprovecharlo y poder aliviar a las pasturas y malas pasturas que son de invierno. Y bueno, y lo otro que uno también plantea, que siempre la planificación y hacerlo con tiempo, que siempre lo hemos planteado en este programa, es ya es tiempo bueno para empezar a decidir cuál va a ser la chacra que vamos a destinar para hacer una pradera el otoño siguiente, el marzo 2017. ¿Y por qué es esto? Porque es fundamental decidir cuál es la pradera o la chacra que va a ser destinada, ir controlando malezas y también decidir cuál es el cultivo previo a esa pradera que vamos a sembrar. Y lo que nosotros hemos visto en varias experiencias de diferentes cultivos antecesores, los que se comportan mejor son las chacras que son destinadas, como por ejemplo para moa, que se hace un fardo, para silo de maíz, en los tambos fundamentalmente, o esas chacras que son destinadas en este verano para un cultivo de verano tipo un sudangrás o un sorgo forrajero, se logran muy buenas implantaciones. Y bueno, eso es fundamental. De vuelta, ya ir decidiendo, decidir qué tipo de mezcla forrajera se comporta mejor y yo necesito en el establecimiento para planificar con tiempo y no me agarre en la época de siembra tomar decisiones. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir viendo y decidir para tomar las cosas con tiempo.
Julio, clarito, como siempre te mando un abrazo y bueno, hasta cualquier momento.
No, como siempre, muchísimas gracias. Y de vuelta, el concepto que nosotros estamos tratando es que primero tenemos que ser productores de pasto para después producir carne, leche o lana. La clave es lograr una buena producción de forraje para después utilizarla bien y entender que las plantas son seres vivos. Y bueno, Junié, muchísimas gracias. Un fuerte saludo a toda la familia rural. Buen provecho y nos estaremos viendo en la próxima audición.
Primero, de alguna manera, hay que detectar el problema y ver que no hay suficiente agua en el campo. En esto se ha avanzado muchísimo en estos años, se ve en los establecimientos ganaderos un avance, un esfuerzo muy grande en inversiones. Todas estas obras deberían de ser correctamente realizadas para que duren muchísimos años. Pero la primera pregunta es eso, ¿tengo suficiente agua en el predio? Para eso tenemos que determinar, ponerle un número a la demanda de agua de los animales. Sabemos que esta es muy variable de acuerdo especialmente al clima, la estación. En verano van a demandar muchísimo más. Va a depender también de qué está haciendo el ganado en un momento particular. Claramente las vacas en lactación, produciendo leche, van a pedir bastante más agua de cuando están secas, etcétera, etcétera. También va a depender de la dieta que estén comiendo. Nada tiene que ver un ganado consumiendo un verdeo, como una avena, un rye grass, en donde hay mucha agua contenida en la dieta, comparado con el ganado que está en verano comiendo pasto seco o fardo en una sequía complementada con ración, que tampoco en ninguno de esos dos alimentos hay agua en la dieta. Por lo tanto, para ver el consumo de los animales tenemos que irnos al momento donde hay más requerimiento de agua en el abrevadero. Uh-huh. A partir de ahí, de imaginarnos esa situación, podemos haberla vivido o podemos estar seguros que en algún momento de futuro vamos a vivirla nuevamente. Tenemos que imaginarnos esa situación de demanda máxima para, a partir de ese momento, poder dimensionar correctamente el sistema de abrevadero, ¿no? Uh-huh.
Emilio, dentro de ese mapeo, por llamarlo de alguna forma, que voy a hacer de la cantidad de agua que tengo, por supuesto, ¿parto de la base de que de una fuente superficial o tengo que considerar también la presencia o no de agua subterránea, de algún acuífero, en fin, de todo sí. Lo que sabemos que hay abajo, ¿no?
Claro, debiéramos de tener identificadas todas las alternativas posibles en el predio. Con esto no receta, cada predio tiene sus particularidades. Tenemos que de alguna manera ver el potencial de todas las alternativas. Y todas son buenas, empezando a describir la excelente condición de aguadas naturales que tenemos en el Uruguay. Digo, en Uruguay no podemos caminar 3 kilómetros para ninguno de los puntos cardinales sin cruzarnos con una muy buena cañada natural. Por lo tanto, tendríamos que hacer ese punteo de todas las aguadas naturales. Hablamos de cañadas y hablamos también de las vertientes, que muchas veces no se le da el corte suficiente, ya que bien acondicionadas son excelentes fuentes de agua. Sí. Después de hacer ese punteo de lo que es las aguadas naturales, ahí vemos claramente la necesidad de alguna fuente que deberíamos de construir, y todas son buenas, ya sean las perforaciones, los pozos que todos conocemos. Claro que hay que tener algunas consideraciones, y después también tajamares, o sea, represamientos que bien construidos, con buena cuenca de aporte, el dimensionamiento correcto en lo que es la capacidad de almacenar agua, la capacidad de drenar el agua sobrante por uh-huh. Mediante los vertederos, alambrarlo para que el ganado no entre adentro a contaminar el agua. Todas esas alternativas son buenas siempre y cuando haya algún estudio de algún idóneo detrás, de manera que verdaderamente solucionen el problema y no nos encuentren en el verano con algún tajamar o pozo seco, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la recomendación para estas cosas, para esta infraestructura que debiera de solucionar un problema y durar muchos años, es que requieren un estudio de un técnico idóneo para que solucionen verdaderamente el problema, ¿no?
Está bien. Emilio, siguiendo con cosas que tengo que hacer, ¿no? Es decir, así como hago una presupuestación forrajera donde tengo determinadas demandas según la categoría, etcétera, también puedo hacer una especie como de presupuestación hídrica, no sé cómo llamarla, ¿verdad? Pero es así, digo, cada categoría, y como tú decías, según lo que esté comiendo, pero tiene una necesidad, sí, básica de agua diaria, a la cual, bueno, ajustando lo otro, hay que ver si junto a las puntas, ¿no?
Sí, me encanta tu razonamiento. Digo, deberíamos de hacer una presupuestación de agua en el establecimiento, y esa agua, tanto en cantidad como en calidad, debiera estar para el momento de máxima demanda de todas las categorías que nosotros tenemos en el predio. Eso generalmente se da en el verano, en donde, bueno, la vaca de cría está con el ternero al pie, amamantando, las condiciones del clima son muy demandantes, la pastura no están con buen contenido hídrico, hay posibilidades de que haya un déficit de lluvias, la demanda atmosférica es muy alta, entonces debiéramos de dimensionar todo el sistema para esos momentos más complicados. Eso se llama darle número al agua. A partir de que tengo esa demanda instantánea, es que comienzan todos los cálculos de dimensionamiento de las obras, tanto de los tajamares, los tanques australianos, los diámetros de las cañerías, el número y capacidad de los bebederos, como su ubicación. Tenemos muy pocos minutos para charlar de este tema, pero bueno, a los escuchas les recomiendo que en la revista del Plan Agropecuario hay dos artículos sobre el tema, en la revista 139 y en la revista 140, hay publicados dos artículos que detallan bastante bien todas las consideraciones que el productor debiera tener al identificar las fuentes de agua y al dimensionar los sistemas de abrevadero. Todas estas obras debieran hacerse antes de que falte, o sea que el momento para comenzar siempre es hoy, y son cosas que tienen que ser pensadas a largo plazo, ya que tú hablabas del riego, es interesante también. Bueno, el tema de agua abrevadero vendría a ser el escalón tecnológico número uno, son necesidades fundamentales para los sistemas ganaderos. Al riego también es muy interesante, lo pondríamos en el escalón número 20, siempre esa agua con fines de riego debiera de ser pensada cuando ya están levantadas todas las otras limitantes del establecimiento. Y el agua en los sistemas de producción es como una infraestructura vital, de primera necesidad.